Hoy una valiosísima lección que trasciende el ámbito de la historia. España tendrá verdadero futuro si es capaz de avivar sus raíces y de poner en valor lo mejor de su pasado, sin complejos, orgullosos como en este caso de un compatriota pionero como el Cano, al que hoy admiran con sobrados motivos en tantos lugares del mundo.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último es el resultado del fútbol con el debut en Champions de los equipos españoles. El Real Madrid ha ganado 0-3 en Glasgow al Celtic, goles de Vinicius, Modric y Hazard. La mala noticia es la lesión de Benzema en la rodilla en el minuto 9 de partido. Veremos hasta dónde llega. El Sevilla, por su parte, ha perdido 0-4 con el City de Guardiola con doblete de Haaland. Por lo demás, el Senado acaba de finalizar el larguísimo debate sobre la crisis energética que arrancaba a primera hora con el duelo entre Sánchez y Feijóo. El presidente ha reconocido que hay que prepararse para el peor escenario, pero niega que vaya a haber cortes de energía en los hogares. El líder de la oposición le ha ofrecido un paquete de medidas que Sánchez directamente ha pasado. Luego han protagonizado un largo intercambio de golpes.
Las poderosas fuerzas a las que usted y su partido representan no quieren un pacto con el gobierno de coalición progresista.
Que a mí me han puesto las empresas es un insulto a la democracia española y es un insulto a todos los militantes y simpatizantes del Partido Popular de España.
Tengo que decirle, señor Feijóo, que usted tiene una enorme virtud. Y es que usted, sin despeinarse, puede mentir de una manera absolutamente... Sí, claro que sí. Usted puede insultar y quejarse de que le insulta.
Ahora quiere pisar la calle para estar con la gente. Atrévase a hablar con los ciudadanos sin un casting previo como el que hizo ayer en el Palacio de la Moncloa.
Había mucha expectación política y mediática en este pleno en el Senado. Primer cara a cara entre Sánchez y el nuevo líder de la oposición, que ha trasladado a la Cámara Alta los focos que habitualmente acapara el Congreso. Pasilleando por el Senado ha estado José Luis Concejero. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Derbi en el Senado y como en todos los partidos de altos vuelos, cada equipo ha ido acompañado por su afición. No han hecho falta bufandas para identificar a los seguidores. Con corbata, los del PP de Núñez Feijóo, sin corbata y asomando pecho los que apoyaban al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hoy la indumentaria dividía un estadio que ha colgado el no hay billetes. De hecho, se han formado largas colas nunca antes conocidas para entrar al Senado esta tarde. Más de 150 periodistas acreditados en una cámara territorial que está más acostumbrada a las tardes tranquilas. Donde no han estado tranquilos ha sido en la cafetería. Más comidas de las habituales. La demostración de que hoy no era un día cualquiera en el Senado.
El curso político está en marcha, la inflación y la energía como principales puntos calientes. Hay otro asunto que va a seguir acaparando titulares en los próximos meses, el bloqueo en el Poder Judicial, que va camino de cumplir 4 años en funciones. Una situación que volverá a sobrevolar mañana en el tradicional acto de apertura del año judicial. Patricia Rossetti.
Una apertura agitada, malestar, enfado, estupor y hartazgo entre los jueces por la imagen de politización que se da desde el gobierno, desde los partidos políticos. A la no renovación del Consejo se suman los cambios de ley promovidos por Pedro Sánchez para impedir nombramientos en el Supremo y para hacerlo en el Constitucional y conseguir así una mayoría progresista. Los jueces se quejan y defienden su independencia, independencia que demuestran cada día desde sus juzgados y tribunales a pesar del descrédito en el que se ven reflejados. Esta situación contribuye a la politización de la justicia y sus problemas no se resuelven con la militancia política, nos dicen fuentes jurídicas. Hay un abandono absoluto de las necesidades estructurales, señalan, y recuerdan la situación del Supremo con un 20% de plazas vacantes. Si además nombran a magistrados del Supremo para el Constitucional, descenderán las resoluciones y eso perjudica al ciudadano, aunque no parece que a los políticos les importe mucho, señalan.
Mañana también arranca otro curso, empieza el cole, para el grueso de los 8 millones de alumnos españoles. Hasta 8 comunidades autónomas regresan mañana a las aulas. Será una vuelta más cara que los últimos años, cursos sin restricciones por COVID y con la entrada en vigor de la nueva ley educativa en algunos cursos. Por eso, hoy le hemos dedicado a nuestro tema del día. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches. La primera vuelta al cole sin restricciones ya está aquí. Y este regreso a las aulas se produce justo cuando la inflación es superior al 10%. Esto hace que las familias tengan que mirar con lupa esta vuelta al cole. Se estima que el gasto medio por hijo rondará los 400 euros, un 30% más cara. Y a esta subida de precios hay que sumar la nueva reforma educativa. Lala López Lorca es profesora y directora del Colegio San José de Lugo.
En Galicia empezamos el jueves y estamos trabajando todavía con los borradores. Entonces, bueno, la situación está generando pues bastante incertidumbre entre el profesorado, también las familias.
7 comunidades no han recibido aún el nuevo currículo académico, por lo que la vuelta al cole máscara es también la que más incertidumbre nos trae.
Hoy también hemos contado que por primera vez en mucho tiempo en España hay menos de 3.000 personas ingresadas por COVID. Una buena evolución que ha ido normalizando nuestro día a día, lo que se refleja en hechos como el descenso de teletrabajadores. Somos uno de los países europeos donde más se ha reducido el porcentaje de gente que sigue trabajando desde casa. Susana Moneo.
Estamos ya casi en niveles prepandemia en teletrabajo. Según el INE, apenas un 10% de los asalariados trabajaba en el primer trimestre en remoto y de ellos más de la mitad lo hacían menos de 3 días a la semana y ha continuado bajando. España aparece un caso aparte en Europa porque en otros países no deja de aumentar. Por ejemplo, 11 puntos en Irlanda, 7 en Países Bajos o 4 en Alemania. Nos estamos quedando a la cola de Europa. Esther González, profesora de AE Business School.
La mayoría de los managers no tienen formas objetivas de controlar lo que realmente su gente está haciendo si no los están viendo. ¿Qué lo mismo da que una persona esté o no esté en su mesa si yo le he mandado unos objetivos y se van cumpliendo?
Pero también la ley de teletrabajo puede ser una traba. Jesús Torres, presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos.
A la persona que teletrabaja, que hay que pagarle unos determinados costes, las empresas lo que están haciendo es no asumir más costes.
Madrid continúa con el mayor porcentaje de personas que teletrabajan, le siguen el Principado de Asturias y Cataluña.
Guadalupe Porras. Quizás este nombre no te suene de primeras, pero mañana va a hacer un poquito de historia. Sí, Guadalupe debutará como la primera árbitro española en la primera jornada de Champions. Sí, saltará al campo para arbitrar el encuentro que se disputará entre el Nápoles y el Liverpool. Partidazo, ¿eh? Un hito en la historia del arbitraje español. Hoy ponemos el broche final a esta linterna con Pilar García Muñiz y nuestra historia bonita del día. Sí, todo un homenaje. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues nuestra protagonista de hoy, Guadalupe, hay que contar que es extremeña y desde bien pequeñita jugaba al fútbol porque este deporte era su gran pasión. Pero ya con 16 años, cuando fue creciendo, pues decidió dar un paso más. Se adentró en el mundo del arbitraje y pitó además su primer partido, todo un sueño para ella.
Le gustó tanto que decide con esa edad, 16 años, apuntarse al Colegio de Árbitros de Badajoz para formarse. Desde entonces Guadalupe no dejó de trabajar duro para ir ascendiendo, ha llegado al fin a lo más alto. Así recuerda ella todo este camino.
Siempre desde el momento que empecé en este camino, supuso para mí el ser uno más. Yo sabía que todo me iba a suponer lo mismo, con el mismo trabajo que mis compañeros, y así ha sido.
Pues pasa el tiempo y Guadalupe se replantea su futuro, piensa cuál es el mejor camino a seguir, si tiene que continuar en este mundo, en el mundo del fútbol, o, sin embargo, si debe dejarlo. Y si finalmente decidiera continuar, ¿cómo debía hacerlo? ¿Si como jugadora o como árbitro? Bueno, en definitiva tenía muchas dudas. Y mientras se pensaba si el fútbol iba a ser o no su salida profesional, Guadalupe emprendió otros caminos. Estuvo 9 años en el ejército y también estudió magisterio infantil, pero finalmente comprendió que no entendía su vida sin el fútbol y sin el arbitraje.
Guadalupe recuerda con mucho cariño su etapa en el ejército. De hecho, durante esos 9 años adquirió la constancia, la disciplina que han marcado su vida. Mira su currículum y su formación. Árbitro, futbolista, militar, estudiante de magisterio. Trayectorias muy diferentes y sacrificadas todas, pero finalmente Guadalupe decidió escoger el camino que a día de hoy la ha llevado a conseguir, pues lo más grande.
Pues sí, muchos hitos, porque con 35 años se ha convertido en la primera mujer árbitro en España en conseguir multitud, como decimos, multitud de hitos para el fútbol. Desde su debut como árbitro en la primera división, su arbitraje en una final de Copa del Rey o en un partido de selección masculina. Así, por cierto, anunciaban su debut en primera división nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Y es noticia también, Paco, oyentes, familia de Tiempo de Juego, este partido, porque hoy debuta en el fútbol español, en la primera división, la primera mujer árbitro que ya empieza a calentar ahora mismo junto a sus compañeros y que va a ser asistente en primera división, la pacense Guadalupe Porras, y que ya está ahí junto a Melero, el colegiado que va a dirigir el partido.
Esta larga trayectoria ha hecho que Guadalupe se haya rodeado también de gente muy importante, desde grandes deportistas a otros árbitros o profesionales del mundo del fútbol. Sin embargo, mira, recuerda uno con especial cariño.
Pues Isidro es la persona con la que debuté en segunda división y estuve 2 temporadas con él. Una persona que yo desconocía hasta aquel momento y que gracias al arbitraje he podido compartir muchos momentos especiales, muy especiales dentro del campo.
Pues en este mundo tan complicado del arbitraje, especialmente para las mujeres, pues lo mejor es rodearse de gente como Isidro, que sean apoyo y sean equipo. Y precisamente el equipo es algo que Guadalupe tiene muy presente. Estos últimos días ha sido protagonista de varias noticias reivindicando un problema que sufren las mujeres que se dedican a esto, al arbitraje. Así lo demandaba en una rueda de prensa.
Al final, si queremos tener una liga profesional como la que tenemos ahora mismo, somos el único estamento que no somos profesionales, y eso yo creo que es muy importante a la hora de trabajar y pedir exclusividad para realizar ese trabajo. Y si queremos seguir evolucionando, ¿no?, y tener más calidad en esta categoría, todo pasa porque las árbitras dispongan de ese contrato, y yo creo que eso es fundamental.
Pidieron la profesionalización de las mujeres que se dedican al arbitraje, este colectivo que exige un reconocimiento por todo el trabajo. En aquella rueda de prensa, Guadalupe y otros compañeros ponían sobre la mesa la situación a la que tenían que hacer frente. Para que te hagas una idea, los asistentes cobran unos 160 euros por partido. Es imposible vivir así del arbitraje. Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, también se pronunció a favor.
¿Qué se está pidiendo? Pues tener una equiparación para que las que luego tienen que pitar el penalti están sometidas a una crítica normal. Pues que tengan unos mínimos. Oye, tener una relación contractual fijada en que no tengan que estar continuamente pegando bandazos. Pues si queremos mujeres que estén dedicadas a estos, tendrán que vivir de alguna manera. Es que esto es algo que es moralmente, todos tenemos que remar en la misma dirección. Avancemos en todos los sentidos. Y que es obligación de todos.
Es así. En definitiva, el reconocimiento tanto moral como económico por el trabajo bien hecho. Porque las árbitras son un grupo de profesionales pues que dedican muchísimas horas y muchísimo esfuerzo cada domingo en la categoría que sea, ya sea en primera división, como en segunda o en regional, y en el caso de las árbitras internacionales, pues más si cabe. Por eso, aunque Guadalupe ha dicho en más de una ocasión que a ella esto de estar en el foco mediático no le va demasiado, no le gusta, se ha dado la cara para defender sus derechos y los de sus compañeras. Yolanda Anda Parga es la responsable del arbitraje femenino.
Tengo que decir que desde el comité estamos súper orgullosos del nivel que tienen nuestras árbitras. El fútbol femenino ha crecido mucho y nuestras árbitras están a un nivel muy, muy bueno. Han estado haciendo muchos partidos amistosos durante todo el verano. Ahora empezamos con el seminario, que ya es de preparación de los últimos detalles para comenzar la temporada.
En cualquier caso, ahí queda nuestra historia de hoy. Mañana a las 9:00 p.m. en el Liverpool-Nápoles veremos por primera vez a una mujer española formando parte del equipo arbitral partido de Champions, la competición más importante a nivel de clubes del mundo. Gracias a su trabajo, a su esfuerzo y disciplina, Guadalupe Porras logrará mañana un nuevo hito en el deporte español. Gracias, Pilar, por poner el broche a la linterna con nuestra historia bonita del día. Sí, señor. Gracias, hasta mañana.
Chao, chao.
Adiós. Todos los días, la postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Next time.
Hoy se cumplen 500 años de la llegada de Juan Sebastián Elcano a Sanlúcar de Barrameda después de haber completado la primera vuelta al mundo de la historia. No es cosa menor, el hito es para el siglo XVI lo mismo que la llegada del hombre a la luna para el siglo XX, o incluso más. Lo increíble, querido Expósito, es que 5 siglos después siga habiendo terraplanistas. El cronista que iba en el barco bajo el mando primero de Magallanes y luego de Elcano se llamaba Antonio Pigafetta y cada día daba cuenta en su cuaderno de las peripecias de aquella aventura épica. Cuando Pigafetta puso el pie en tierra, observó que el calendario recogía que era jueves, cuando según sus notas debía ser miércoles. ¿Cómo podía ser si jamás había faltado a la cita diaria con su cuaderno? Esta fue la prueba de que la Tierra no solo es redonda, sino que además gira sobre sí misma, de modo que los marineros habían recortado un día al calendario. Navegaron 1.084 días hacia el oeste, pero solo vieron 1.083 amaneceres. Aquello fue una gesta naval que supuso un inmenso salto para la humanidad, para la navegación y para la ciencia, pero también para el pensamiento. Y lo hicimos nosotros, los españoles. ¡Ay, si el tornaviaje lo hubieran protagonizado ingleses! Lo increíble, querido Expósito, es que 5 siglos después siga habiendo españoles empeñados en comprar la leyenda negra. Entre nosotros. A mí me dan pena. Son como terraplanistas, pero en lugar de con la geografía, con la historia.
Los que hemos tenido la suerte de navegar y subir varias veces a bordo de ese barco del Juan Sebastián Elcano, firmamos absolutamente esta potata de Juan. Sí, señor.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estoy, por ejemplo, ahora mismo en un puesto de frutas y verduras.
Hace un año, en COPE nos preguntábamos, ¿cuánto ha subido la cesta de la compra?
Aceite de oliva, verduras, carne.
Y recorríamos España para averiguarlo.
Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Y en esta panadería, Manuel ha tenido que subir los precios del pan.
Un 30%.
La entrada de una bodega.
Un año después, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Haro regresan a los mismos lugares para responder a una pregunta.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra?
Más de 12 horas de programación especial para contarte cómo te afecta la subida de precios y lo que está por venir.
Escúchalo este jueves en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
91.604 91604 serie 24024.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, tengo a Israel de Muñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? Bien.
Me ha gustado lo que decía Juan Fernández Miranda de terraplanistas de la historia, ¿eh? Los que compraban la leyenda negra de España.
Muy bueno.
Bueno, quiero arrancar hoy con Carlos Herrera y la Vuelta a España, porque hoy la etapa salía desde Sanlúcar de Barrameda y Herrera era el encargado de hacer el tradicional corte de cinta, ¿así sonó?
La tradición y el espectáculo y poder ver las ciudades y los pueblos y fíjate lo que significa esto para muchos lugares, ¿no? Hoy para Sanlúcar, que va a estar en todas las televisiones de España. Es un espectáculo magnífico.
Esos 190 kilómetros de recorrido, encargado del corte de cinta, don Carlos Herrera. ¿Cómo no? Aquí en Sanlúcar de Barrameda, el aplauso de todo el público.
Llévame en tu bicicleta.
Qué grande. La canción que arrancó montada en la bici.
Claro, claro. Y decía la canción de Shakira, óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta, ¿no? Pues eso, en esta linterna poníamos el foco también en la vuelta al cole. Va a ser el regreso a las aulas más caro de la historia, 400 euros de media por niño, un 30% más que el año pasado, pero también un regreso marcado por la nueva ley de educación. Para hablar de todo ello llamabas a José Antonio Marina, filósofo, escritor, profesor, un hombre que para ti es un referente.
Sin duda.
Pero qué expósito. Te generó una especie de trauma.
Sí, siempre que hablamos de educación en La Linterna, en fin, uno tiene sus debilidades, a pesar de lo que me ha hecho sufrir en la vida, pues llamamos a José Antonio Marina. José Antonio, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Sí, Ángel, pero ¿qué es ese resentimiento contra mí?
Es que hay cosas que son inolvidables, hay cosas que son inolvidables.
Claro, claro, que la gente va a pensar que realmente nos llevamos mal.
Oye, en nuestra vida anterior en Radio Nacional había gente que llamaba diciendo, pues oiga, ¿pero de verdad discuten con Fermín Bocos de esa manera? Pues sí, discutíamos mucho.
Eso no lo ha superado.
¿Qué tiempos?
Sí, aparte dices, sí, pero en la anterior vida como si estuviese reencarnado.
Me sirvió para endurecer el carácter.
Sí, a mí me haría falta.
Para poder trataros como merecéis.
Sí, escoria, ¿no?
Ratillas.
Bueno, oye, y con José Antonio Marina, precisamente.
Chusma.
Vamos a poner más. Hablabas de la vuelta al cole con José Antonio Marina, de lo caro que es todo, de las preocupaciones de los padres, los profesores y también de la bajada de exigencia que supone la nueva ley Cela. Me llamaba la atención una cosa que te decía.
Que yo defiendo que se introduzca un nuevo derecho entre los derechos del niño, que dice lo siguiente: todo niño tiene derecho a tener la experiencia de éxito merecido alguna vez en su proceso escolar, para que el alumno en un momento pueda decir, he sido capaz. Entonces va a seguir haciéndolo, pero estamos muchas veces haciendo que de la escuela se salga con una conciencia más clara de para lo que no sirvo, que con una conciencia clara de para esto sí sirvo.
Dando en la clave.
Interesante, es que es genial.
Y claro, para saber bien lo que supone esta vuelta al cole, nos metíamos en la casa de una familia que mañana empieza las clases. Me quedo con uno de los niños. Se llama Perico.
Buah, este apunta maneras, ¿eh?
Vaya fenómeno.
Este pájaro apunta maneras.
Uy, uy, uy. Su madre le había comprado todo el material nuevo para el cole, los bolis, los cuadernos, el estuche, diciendo que todo le salía carísimo. Y el chaval, cuando le preguntamos por cuánto le dura el material, suelta lo que vamos a escuchar ahora. A mí solo me venía a la cabeza Manolito Gafotas.
Normalmente me suele durar una semana.
Es verdad, o sea, lo pierde muchísimo. Es un problema. Cuando tienes un pequeño desorganizado, es un punto importante a trabajar.
Ah, bueno, desorganizado a medias.
Ya veremos las notas. ¡Ya veremos las notas!
Desorganizado a medias.
¿Sí?
Mi primer suspenso en matemáticas. Las lágrimas más gordas de mi vida se estamparon contra el cristal de mis gafas. Así que empecé a verlo todo borroso.
Me recordaba, Manolito, de verdad.
Desorganizado a medias.
Sí, y aparte una semana cada boli, ¿eh? Joder. Imagínate, ponte a echar cálculos. Bueno, pero el día nos ha dejado también una historia de las que gusta contar, la de Sarai. Tiene 11 añitos y una gripe A la golpeó muy fuerte, la dejó en estado crítico, pero ha sobrevivido gracias a un pulmón artificial que la mantuvo con vida. Han sido 4 meses largos hasta que hoy le han dado el alta. Jesús es su padre y te decía que estaba agradecido.
Al principio fue muy, muy malo, porque al fin y al cabo no veíamos mejoría y no se veía nada. Entonces, claro, en confianza a los médicos, porque los médicos nos decían que esa máquina era la que la tenía viva y que confiaríamos en ellos, porque ellos, con los tratamientos que le estaban dando, en alguno haría efecto bueno para ella.
Una familia de Tudela, que la han tratado en Barcelona y ya está la chavala de vuelta a casa. Qué maravilloso.
Sí. Y hoy también hemos estado pendientes de la Champions. Volvía 101 días después y lo contaban nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Todo mientras que nosotros seguíamos por otro lado con nuestro programa. Y en el tiempo de análisis estaba un hombre muy madridista. Que fíjate, Espósito, solo te pidió una cosa en su día, hace un tiempo, que es que no le volvieses a poner en la tertulia cuando jugase el Madrid. Pues bien.
Pues toma. Agustín Peri, buenas noches.
Buenas noches.
Espera, mira, escucha, Agustín.
Hola para Tchouaméni, cuéntame. Están calentando Rodrigo, Camavinga y Nacho.
0-0, están transmitiendo a la vez el Madrid y el Sevilla. Oye, Peri, hoy me han leído un mensaje que Armando por WhatsApp. Mete la música, Antonio. ¿Qué comentabas?
Mi origen es napolitano y sí. Tú y Rubén.
Sí.
Pues sois una gente muy, muy capulla, sádica. Con los compañeros.
Claro. Ese mensaje del que hablabas, sí, Espósito.
Es cariño profesional.
Sí, sin ninguna duda. Ese mensaje es el que hacía llegar hoy Peri a la redacción. Amenazaba diciendo
que nos iba a matar.
Sí, sí, a todos. A mí sí, incluso, que no tengo nada que ver.
¿A ti con motivo?
Sí, pues yo soy gallego, que tenga cuidado. Claro. En fin. Diciendo que tenía contactos en el sur de Italia, pero vamos a seguir escuchando porque a ti esto no te achanta.
No.
Yo te abrí mi corazón, te expliqué, te pedí una sola cosa en la vida. Tú dijiste que lo ibas a cumplir. Y me has hecho un Sánchez. Has cumplido tu palabra y eso tendrá unas consecuencias. Ahí lo dejo.
Ya, y las consecuencias, una cabeza de caballo entre las sábanas o más.
De burro. De burro, ¿no? De burro. Pero por tozudo, por contumaz en el error. Eres muy contumaz en el error.
Claro. Tú te ríes, pero un día tenemos un disgusto. Bueno, como sigas así, sí, haciendo
esto es un oficio de riesgo, en peores plazas de toreado.
Sí, sin ninguna duda.
No, pues te lo
sin
digo yo.
Duda, pero es que Peri es muy peligroso.
Bueno,
hay que tener cuidado.
Está empezando el chaval.
Déjale que se desarrolle. Bueno, mientras llega el partidazo y Juanma Castaño, nos vamos a ir con uno que sé que te gusta, un clásico que se publicaba tal día como hoy, en 1999. Es Joaquín Sabina, 19 días y 500 noches.
Nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
En vez de me fingir, encantan las rimas de esta canción. Sí.
O estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón.
Mañana no hay debate en el Parlamento ni esas cosas.
Menos mal.
Joder, ¿de qué vamos a hablar?
Pues no lo sé. No vamos a abrir.
De economía. Está la cosa.
Está la cosa.
Dabuti.
Sí, está para alegrar a la gente también.
Dabuti. Qué expresión más buena, ¿eh?
Sí, en tu época. La mía ya nos decía.
Genial.
Dabuti.
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 O Dabuten.
Luego evolucionó a Dabuten. Quiero decir.
Dabuti es la situación. Dabuten era la chupes.
Ah,
está Dabuten.
Ay, 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 ay. Lo que aprendo, ¿eh? Estoy madurando aquí, ¿eh? A tu lado, ¿eh?
No te queda mil y a ti.
Ay, madre mía.
A la maldición del cajón sin su ropa. A la perdición de los paredes.
Mañana más, gracias, Irra.
A ti.
De saldo y esquina. Y por esas ventas del fino laína. Pagando las cuentas de gente sin alma. Que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco. Derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes. Y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Cobrar todos los impuestos que pueda. Ahora mismo ese va a ser el próximo eje.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Está habiendo una moda absoluta, una vuelta de todo lo que tiene que ver con los 80 y los 90.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Y creo que tenemos el audio del túnel de vestuario.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.